jueves 5 de noviembre. Son las 4 y 3 de la tarde y este es un programa más de Zona Escolar PUC al aire, el programa de la Oficina Central de Admisión para todo nuestro público oyente, escolares, padres de familia, orientadores de colegios. La semana pasada, Vanessa y yo, que por cierto, Vanessa me está acompañando nuevamente el día de hoy, no le he presentado a Vanessa. ¿Cómo estás?
Hola, Alex, bien, gracias por olvidarte. Perdón, otra vez. Con los audífonos.
El programa pasado también me olvidé de presentarte. Me acompaña en cabina hoy en la conducción Vanessa Sevilla. Y el día de, como les contaba, ¿no? La vez pasada, el jueves pasado, tuvimos el tema sobre las inscripciones de primera opción, en el cual tuvimos mucha acogida, hubieron varias llamadas, algunas personas lamentablemente no pudo entrar su llamada porque ya por el tiempo, tenemos solamente una hora y quedó muy corto, pero de todas formas, siguiendo esa línea, el día de hoy tenemos un programa también relacionado a ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque varias personas nos han estado enviando sus consultas sobre qué pasa, ya está bien, mi hijo está postulando, pero una vez que ingrese, ¿no? Hay todo este tema de la evaluación socioeconómica y la colocación del alumno en una escala de pensiones. Por eso, el día de hoy, el tema está centrado en eso, ¿no? En las escalas de pensiones y en la evaluación socioeconómica.
Exacto. Hemos invitado a una persona que ahora, más adelante, la vamos a presentar y nos va a apoyar con para resolver todas las dudas que puedan tener. Por eso, pueden llamarnos al teléfono de cabina, que es el 626-2000, anexo 5420, para que puedan resolver todas las dudas que tengan respecto a esta evaluación y a la documentación que tienen que presentar a cada caso, ¿no?
Así es, recuerden que si están de repente con sus amigos ahí, pueden pasarles la voz, que entren a envivo.pucp.edu.pe/zonapuc. Ahí se conectan y ya van a poder escucharnos en vivo. Estamos en vivo desde aquí, desde la cabina de radio de la Facultad de Ciencias y Artes de Comunicación de la PUC. Bueno, vamos con la primera canción, Vane, y regresamos con el tema. ¿Cuál es la primera canción?
No, Lingon.
Ahí está la primera canción.
Me lloré ese día, Snake. Muy bien, nos vamos a canción entonces. Estamos en Zona Escolar PUC.
Al aire.
Do you recall, not long ago, when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Buckets, fire gun, we need someone to lean on. Buckets, fire gun, all we need is somebody to lean on. Buckets, fire gun, we need someone to lean on. Buckets, fire gun, all we need is somebody to lean on.
Hey, 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 hey.
Estamos de regreso en Zona Escolar PUC al aire. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para los chicos que están postulando por la primera opción, y es nada más y nada menos que el tema de la evaluación socioeconómica. Esto, que es esa evaluación a la cual los chicos, en el caso de ser admitidos, van a tener que rendir. Pero para que nos dé la información total sobre este tema, porque realmente nosotros en realidad estamos aquí en calidad de preguntones, porque también queremos
informarnos un poco
de esto. Está con nosotros ya en cabina Mónica Núñez. Ella es licenciada asistente social en la Oficina de Apoyo Social de aquí de la PUC. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Hola, muy muy entusiasmada de recibir las llamadas y consultas que podamos, en todo lo que podamos apoyar, aquí estamos, ¿no?
Bienvenida, Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Hola, en el programa el día de hoy, y bueno, esperamos que sea de mucha, sabemos que va a ser de mucha utilidad para las personas que lo escuchen, porque sí es un tema que obviamente preocupa a todas las familias y hay que tomarlo con la debida anticipación, ¿no? Para luego no tener inconvenientes. Y por eso les decimos a todos, escuchen atentamente el programa. Y si tienen alguna consulta, quieren saber algo relativo a este tema, que es la evaluación económica, ¿no? Y las escalas de pago, la asignación de escalas de pago, nos pueden llamar al 626-2000, anexo 5420, que es el anexo de cabina, para poder hacer sus consultas y ayudarlos. Bien, y solamente algo muy breve, respondiendo a Catalina, que nos llamó durante la canción. Catalina, el día 9 de noviembre, este lunes, vamos a publicar en el campus virtual, no sé exactamente la hora, pero si no me equivoco es a partir de las 4 de la tarde, la relación de aulas en la que cada postulante va a rendir su prueba, ¿okay? Esto se indica en el manual de admitido. Entonces, a partir del lunes 9 van a poderlo ver. Listo. Entonces, ahora sí, empecemos con el tema, ¿no?
Así es, Vane. Y bueno, lo primero que salta preguntar es ¿en qué consiste el sistema de pensiones, ¿no?, de la PUC? ¿Qué tipo de sistema maneja aquí la PUC, Mónica?
A ver, la Pontificia Universidad Católica maneja un sistema de pensiones diferenciados, ¿no? Este sistema data de hace más de 40 años y permite asegurar el ingreso de alumnos, de jóvenes de diversos estratos socioeconómicos. Hoy tenemos una escala de pensiones con 5 escalas, siendo el grado 5, escala 5, aquel que asume el costo real del servicio educativo, es decir, los papás asumen la inversión en el proyecto educativo de sus hijos, y de ahí vienen las escalas 4, 3, 2 y 1, en las cuales la universidad entra como parte del inversionista, es decir, entramos con subvenciones del 22%, 44%, 58% y 60%. 38% en la escala 1, ¿no? Esa es la escala que tenemos hoy.
Correcto, es decir que todas las pensiones o la asignación va a ir en función a la situación que tenga la familia. No es que porque termine en tal colegio o porque, bueno, tengo X sueldo, mi papá va a tener tal escala, no, sino que hay toda una evaluación de por medio.
De hecho, los alumnos pueden optar por dos opciones. Una vez que los chicos son admitidos, ¿no? Ellos pueden optar. Si los papás les dicen, no, nosotros estamos en capacidad de asumir costo real, entonces van a solicitar un formato de asumir voluntariamente el costo grado 5, ¿no? O escala 5. Sin embargo, si deciden optar por solicitarle a la universidad una subvención en grado 4, 3, 2 o 1, van a pasar por un proceso de evaluación socioeconómica que nos va a permitir evaluar la disposición de la familia, contrastarla con la capacidad de subvención de la universidad y poder otorgarle una escala de pago.
Es decir, que se hace un análisis de ingresos, egresos, propiedades, deudas, otros hijos, sí, etcétera, de la familia y de quienes van a invertir caso.
De eso se trata.
Que por lo general suelen ser pues papá y mamá, sí, ¿no? Y bueno, no es que el alumno o el admitido esté obligado. Uno sabe pues más o menos las escalas de pensiones que hay. Entonces, claro, si yo considero que voy a poder asumir las 5, no es necesario que reúna toda la documentación. Como dices, puedo aceptarla y
voluntariamente. Pido mi formato, ¿verdad? El correo
claro,
electrónico.
Eso quería que un poco expliques, Mónica, que alguien asuma, o sea, tenga esta opción 1 de asumir la escala 5, ¿qué es lo que puede hacer?
Sí, ¿no? En el manual del admitido, y de hecho ya en el manual del postulante, está nuestro correo electrónico, ¿no? De jurada@pucp.edu.pe, y en ese correo solicitan el formato de asumir voluntariamente la escala 5. Nosotros se lo enviamos y nos lo devuelven. todo virtualizado, y como dice Vane, se van a ahorrar de hacer todo el esfuerzo de lo que es la entrevista, lo que es compendiar documentos, porque la familia está en capacidad de asumir.
Claro, a veces uno ya sabe, ¿no? Cuánto puede, si considero que puede ser que me asignen una escala menor, entonces, ¿y qué sucede en el caso que no pase, que no presente la evaluación? O sea, que no hago ni una ni la otra, que no es lo adecuado, porque obviamente debemos hacer, pero si no fuera el caso, porque a veces ha sucedido, en automático van a la escala 5.
Sí, eso es cierto, ¿no? Es quien no pasa por la evaluación socioeconómica
es como si hubiera aceptado.
Como si hubiera llenado el formato.
Como si hubiera aceptado, claro. Pero obviamente lo ideal es que quede constancia de esto, porque ese es el procedimiento formal. Y además, pues ya ustedes saben que esa persona no la tienen que evaluar, no están, como vamos, detrás o como si fuera algo pendiente.
Así es.
Es importante cumplir con esto, ¿no? Por más que, bueno, si igual me van a... Sí, ha habido varios casos, pues, ¿no? Dicen, pero si igual me van a mandar a las 5. Sí, efectivamente, pero... mejor cumplir con el protocolo, con el procedimiento correcto, ¿no?
Y de hecho aclarar que a veces los papás creen que por presentar los documentos, venir a la entrevista, sí estarían en una opción de obtener una escala de pagos con subvención. Y no les corresponde. Entonces a veces los papás dicen, pero yo presenté todo, vine, hice mi esfuerzo y no me han dado nada. No, pero es que no se trata de que si lo hago, entonces sí me van a dar. No, si no corresponde, no vamos a subvencionar.
Importante, Moni, porque claro, de repente mucha gente cree que al hacer esto ya por lo menos me darán las 4.
Así es.
Y no necesariamente, claro, es cierto, ¿no? Ellos no pueden saberlo hasta que, no todos van a saber hasta que se les evalúe, pero no significa que la decisión ya esté tomada desde el comienzo.
Así, ¿no? Claro. La idea es, entiendo, Mónica, que esta distribución de las escalas de pensiones sea una manera, se haga de una manera justa, ¿no? Considerando los ingresos y las capacidades reales de los padres, de los alumnos, ¿no? Para que todos tengan las mismas oportunidades de poder estudiar aquí, ¿no? Que
así sea
al fin y al cabo.
Sí,
¿no?
De hecho, la educación sí merece un esfuerzo de inversión de parte de nosotros, así los padres es. De familia, pero tratamos de apoyar a las familias de acuerdo a su capacidad y, como les decía, de acuerdo a la capacidad también de la universidad, ¿no? Ajá. Y se trata por hacer una evaluación justa.
Claro, precisamente es un intento de manejar los fondos para que todos puedan acceder, precisamente. Gracias, Mónica. Creo que tenemos una llamada, Úrsula. Parece que sí. Bueno, mientras atendemos la llamada. A ver, la tenemos al aire. Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Estoy llamando porque me mandaron al correo
La invitación para que escuchen el programa.
¿Aló?
Sí, le llega la invitación para que escuche el programa, ¿verdad?
Sí.
Listo, ¿cuál es su nombre?
Marisa.
¿Marisa?
Sí.
Marisa, ¿cuál es tu consulta?
Mi consulta es, ¿en qué se basa, cómo se llama, a la clasificación de, o sea, cuál, en qué se basa en la clasificación de las pensiones, cuando, o sea, cuál es? Eso es lo que quisiera saber, no sé, cuál es la escala más baja, cómo se califican, algo así.
Correcto, Marisa,
tengo
listo.
Esa duda.
Muy bien, ahorita vamos a resolver la consulta. Muchas gracias por la llamada.
Gracias, Marisa, por tu llamada. En realidad, sí. Gracias, Marisa, por la consulta, porque eso precisamente vamos a desarrollarlo en el próximo bloque. Como hemos dicho, como Mónica nos ha dicho, hay dos opciones, ¿no? El primero es si uno desea asumir la escala 5, llena su formato o simplemente no presenta nada. En el caso de las personas que sí quieran pasar por la evaluación socioeconómica para que los ubiquen en cualquiera de las escalas de pensiones, hay ciertos pasos que hay que seguir, que es precisamente lo que tú nos estás preguntando. Y Mónica nos va a ayudar a desarrollar los pasos que cada uno tiene que hacer, ¿no? ¿En qué se basa la universidad precisamente para ubicarte en una escala de pensiones? Luego de este pequeño corte comercial. Así que, ¿estás escuchando Zona Escolar PUC?
Al aire.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como estamos. Despertamos en la ducha un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y vamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Estamos de regreso en Zona Escolar PUC al aire. El programa del día de hoy se trata, bueno, está dirigido a los postulantes a la primera opción y estamos hablando sobre la evaluación económica y la asignación de escala de pensiones. Tenemos como invitada a Mónica Núñez, ella es asistente social de nuestra Oficina de Servicios de Apoyo Social de la universidad y nos va a ayudar a contestar algunas consultas que tenemos. Por ejemplo, ahorita tenemos una pregunta en la línea. Entonces, hace unos momentos, antes de ir a comerciales, tuvimos la llamada de Marisa, que la vamos a responder en unos minutos. Atendemos esta consulta en línea e inmediatamente resolvemos la consulta de Marisa. ¿Aló?
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Buenas tardes, soy el papá de un alumno que postula el domingo 15 y quería hacer una consulta. Yo tengo una hija que está estudiando ya en la PU, respecto a la escala para mi hijo en el caso que él ingrese. ¿Se toma en cuenta que ya tengo una hija que está estudiando en la universidad?
Ya, yeah, ok. ¿Cuál es tu nombre, perdón?
Arturo Fernández.
Ok, Arturo, listo. Tenemos anotada tu consulta. En unos momentos, Mónica Núñez nos va a ayudar a responder. Muchas gracias por tu llamada. Sí,
muchas gracias.
Okay. Listo. Moni, yo creo que nos podrías ayudar a contestar las dos juntas incluso, ¿no? Sí, las dos son... Listo, vamos a contestar esas consultas e inmediatamente tomamos la llamada.
Bien. ¿En qué se basa, nos decía Marisa, la evaluación socioeconómica? Y el señor Fernández nos preguntaba si es que teníamos en cuenta, si es que ya había un alumno aquí en Católica, qué grado se podía otorgar, ¿no? Bien, la evaluación socioeconómica de este servicio de apoyo social que es la universidad, pues requiere conocer la situación de cada familia. De hecho, cuando el alumno ya es admitido, tiene que llenar con su familia una declaración jurada familiar. Uh-huh. Y los datos son bien amplios, pero eso es lo básico, eso nos permite conocer la situación, ya sea de salud, ya sea de ingresos y de egresos, ya sea de vivienda, cuántos miembros son, cuántos hijos son. Obviamente vamos a tener en cuenta el gasto y la inversión en educación, ¿no? Uh-huh. Y de hecho ahí ya vamos contestando lo del señor Fernández, claro. Uh-huh. Si está estudiando en la Universidad Católica, pues nosotros vamos a sumar con lo que podría estar abonando su hijo que va a ingresar, el segundo hijo, y vamos a ver si el nivel de inversión en educación no está sobrepasando el límite que permite una canasta familiar, ¿no? Analizamos integralmente cada situación. De eso okay. No les debe quepar la menor duda. De hecho, hay, aparte de la declaración jurada, pues hay una entrevista con cada familia, ¿no? Y esa es una intención que yo siempre digo riquísima, que permite conocer, aclarar, detallar algunos puntos que quizás en una declaración jurada, que es un
claro, una no se puede, porque es más simplemente escribir, ¿no?
Los datos, uh-huh. ¿No? Entonces, ya con la entrevista complementamos y conocemos una situación y finalmente elaboramos un informe que es presentado a una comisión y ahí recién se valida cuánto de subvención va a tener cada familia si le correspondiera. ¿Ya? Entonces, sí vamos a tener en cuenta, si es que ya hay otro hijo acá, no les podemos asegurar que vaya a ser el mismo grado, un grado menor. Muy rara vez ocurre que se le asigne un grado mayor, porque a veces hay hijos que están hace 5 años acá y la situación mejoró, también puede ocurrir. ¿Ya? Entonces, también tomamos en cuenta si hay graves problemas de salud. Eso puede llevar a flexibilizar, quizás por el nivel de ingresos a una familia le puede corresponder una subvención de 44%. Pero nosotros consideramos que si hay un grave problema de salud que está exigiendo que un 25% del presupuesto esté destinado a ese rubro, pues no hay cobertura, ¿verdad? Hay familias que no tienen cobertura, vamos a flexibilizar, ¿no? Graves problemas de salud, se flexibiliza. También número de hijos. Es diferente tener 3, 4, 5 hijos que tener un único hijo, 2 hijos, ¿ya? Y bueno, no sé si acá podemos ya de una vez decir que sí, también en el caso de los hijos, segundos hijos de graduados católica, de pregrados, uh-huh, también hay un beneficio, eso sí es automático, pero es solo para los hijos de graduados de pregrado de la universidad.
Es decir, que el papá o la mamá del admitido sea egresado de acá de la universidad. Gracias. O papá o mamá.
O papá, ajá, o mamá, su primer hijo, digamos, está en la escala 5 o escala 4. Vamos con el ejemplo de escala 4. Primer hijo en escala 4, ingresa su segundo hijo. Entonces, él nos hace saber a de jurada, mi segundo hijo egresado, mi código como alumno, en mi caso es 1992-4025, ¿no? Soy licenciada en Trabajo Social de la Universidad Católica, quiero acogerme al beneficio. Y de hecho, su segundo hijo va a tener la escala 3, automáticamente.
En automático. Salvo que la persona, de repente, su situación económica hubiera cambiado, ahí podría presentar toda la declaración jurada y los documentos, porque obviamente ya es un caso especial que requiere una evaluación distinta, me imagino. Pero si no, puede ahorrarse todo el trámite y en automático ya sabe que es la escala menor. Y es un beneficio para nuestros egresados que ya tienen un hijo estudiando aquí en la universidad.
Así es.
¿Cierto? Ahora, mientras estaba explicando esta parte, que al comienzo me la perdí, ya en el comercial me pondrá un poquito al día, tomé la llamada de la señora Luz. Ella tiene una hija que va a postular ahora para arquitectura, y bueno, nos preguntaba sobre cómo era el tema de la escala. Un poco ya lo hemos contestado, porque es el tema de cómo se evalúa, pero de repente le podemos informar a la señora Luz que las escalas de pago no, digamos, no se determinan por la carrera a la que van a ir, ¿no es cierto? Es básicamente por el estudio socioeconómico.
Así es. La escala de pagos diferenciada de la católica es en valor de créditos, ¿no? Entonces, la escala 5 tiene un valor en crédito que es, por ejemplo, 788. Y la escala 1, 244.
Esos son los extremos.
Los extremos, ¿no? Y de hecho, todo esto está en nuestro, en nuestra página web, ¿verdad? Uh-huh. Está en nuestros brochures, está en todo, no todos nuestros medios de comunicación. Pero
no depende de ninguna, o sea, por más que uno se vaya a ingeniería, otro derecho, otro arte, eso no tiene ninguna influencia directa en la colocación de la escala de pensiones.
Así es, de hecho. Y más bien lo que sí van a sentir algunos padres de ingresantes, o quizás se han conversado con otros ingresantes, o ya ingresaron alumnos, es, digamos, en artes estoy pagando, digamos, en la escala 3, 1.900. Uh-huh. Pero en la misma escala 3, en letras estoy pagando 1.600. ¿No? Entonces, pueden sentir, oye, quizás arte está más caro que letras. No es eso. Es el número de créditos que lleva cada carrera.
Exacto. Y claro, después de esta llamada vamos a profundizar en eso, pero en realidad tiene mucho que ver con el primer ciclo, porque ya a partir del segundo ciclo los chicos van escogiendo sus cursos, los cursos que van, claro, lo que van a llevar en el semestre de acuerdo al plan de estudios, pero puede variar, ser más o menos de acuerdo a la cantidad de créditos en los que estén matriculados. Solo es en el primero en donde no hay opción. Entonces, ahí se puede sentir un poquito más la diferencia,
vale,
¿no?
Tenemos llamada.
Tomamos la llamada, entonces.
Aló, ¿qué tal?
Hola. Hola. Hola.
Hola. Hola.
Sí, buenas tardes.
¿Cuál es tu nombre?
Llamaba para la universidad.
Claro, ¿cuál es tu nombre?
Jacqueline Paredes.
Jacqueline, ¿cuál es tu consulta?
Bueno, quiero saber cómo son las escalas 2 y 1, ¿no? Yo mi hijo va a postular, pero yo no tengo, por ejemplo, capacidad. Mis ingresos no son muchos. Quiero saber si tiene la posibilidad de ingresar o no.
Listo, muchas gracias por tu consulta. En estos momentos vamos a contestarla junto con Mónica. Gracias por tu llamada.
¿No puedo ir y salir al aire?
Sí, estás en el aire, estás al aire en este momento. Tu consulta.
En la radio, no escucho.
Estás al aire en este momento.
Sí, me apoyé porque yo estoy bien preocupado. O sea, mi hijo va a postular, pero.
Vamos a contestar esta llamada para, ya que no lo puedes escuchar, lo vamos a mantener el teléfono. Moni, ¿qué le podríamos decir a Jacqueline?
Bueno, a la señora Paredes le podemos decir que yo creo, yo como asistenta social, como graduada de acá de la Católica, siempre he dicho que todo alumno o todo hijo que es estudioso merece ser un egresado graduado de la Universidad Católica, ¿no?
Ahora, o sea, si ingresa, si ingresa, o sea, mi nivel socioeconómico no es tan alto.
Claro.
Yo gano solo por comisiones.
A ver. Mi esposo gana. Claro, señora Paredes, lo que usted tiene que hacer es prepararse muy bien desde ahorita, si es que ya su hijo está inscrito para el examen de admisión de primera opción, porque ya tendría que estar inscrito, ya usted puede ir compendiando los documentos que nos van a ayudar a validar esa situación que usted nos está indicando, ¿no? Entonces, ya usted...
¿Qué documentos?
La relación de documentos está publicada en el manual del postulante y lo será también publicada en el manual del admitido.
Igual, Mónica, de repente, como justo también es parte del tema, podemos responder...
las dos opciones, perfecto.
¿Cuáles son los documentos básicos y los
complementarios? Los documentos básicos, por ejemplo, son aquellos que van relacionados con nuestros datos, que son DNI de ambos padres, boleta de pago del colegio, del alumno ingresante, de los hermanos, autoavalúo de la vivienda, búsquedas de índice y registro.
No tengo vivienda.
Claro. Si es que es alquilada, por ejemplo, van a traer el contrato de alquiler. Si es que es de un familiar. Sí, si es que es de un familiar, señora Paredes, nos va a ayudar a traer los recibos de servicios básicos y el autoavalúo de la vivienda. Y de todas maneras hay que traer las búsquedas de índice y registro de predios de Lima y del Callao de cada uno de los padres. Así también la búsqueda de propiedad vehicular a nivel... Las búsquedas de índice y registro de predios de cada uno de los padres de Lima y del Callao. ¿Sí?
Ah, ya, tengo que sacar eso.
De todas maneras, se sacan registros públicos, el costo es 6 soles y el trámite no demora más de 40 minutos. También en registros públicos se tiene que tramitar la búsqueda de índice vehicular a nivel nacional a nombre de cada uno de los padres, cuyo costo es de 5 soles. Y también el trámite no demora más de 40 minutos. Esos son los documentos.
Bueno, yo tengo un vehículo nomás, que está en nombre.
Claro. Entonces va a presentar la búsqueda vehicular de papá y de mamá, la tarjeta de propiedad, y de ahí vienen los documentos complementarios, que van a ser lo de los ingresos. Eso que usted nos decía, yo trabajo y gano por comisiones. Quizás está usted en planilla, y si no está en planilla, los documentos que acrediten las comisiones, tanto de papá.
O sea, yo tengo que presentar mis boletas.
Muy bien. Si usted tiene trabajo dependiente, pues nos va a ayudar con sus boletas de sueldo, su certificado de remuneraciones y retenciones de los dos últimos años. Eso es de quinta categoría. Ya aquellos papás, sí, aquellos papás que
retenciones de lo que se paga la quinta.
De quinta categoría de los años 2014 y 2013. Y aquellos papás que no son como usted, que están emitiendo recibos por honorarios, trabajo independiente, eso es renta de cuarta categoría y nos van a presentar, no como usted sus boletas, sino ya sus recibos por honorarios, ¿verdad? ¿Ya? Hay otros papás que tienen otro tipo de ingresos que son rentas de...
tiene recibos por honorarios, usted lo gana en...
Perfecto, entonces nos van a entregar los 6 últimos recibos por honorarios emitidos, los 2 siguientes en blanco, y si ya están afiliados al sistema electrónico, hay que traer el reporte actualizado, ¿sí?
Así es, Jacqueline. Entonces, estos son los documentos que gracias a tu pregunta, hemos desarrollado ya el tema de los documentos necesarios para poder pasar por esta evaluación socioeconómica. Precisamente, nosotros tenemos que de alguna forma saber, ¿no? Verificar con esos documentos la situación que ustedes tienen. Es por eso que como dice Mónica, el consejo para ti sería en estos momentos comenzar a hacer ya esa recopilación de documentos para que el día que esperemos que tu hijo o hija que está postulando ingrese a la PUC, ya tengas todo listo para empezar tu proceso sin mayor inconveniente y efectivamente demostrando todo lo que tú nos dices, ¿no? Ya luego la oficina se encargará de hacer la evaluación necesaria y de colocarte en la escala correspondiente a tus ingresos. Muchas gracias por tu llamada, vamos a seguir con el programa. Creo que nos toca ir a un corte comercial. Gracias, Mónica, porque ya nos has prácticamente ya nos has nombrado todos los documentos que son necesarios y esperamos que todos los padres hayan escuchado la relación de documentos, tanto los básicos, ¿no? Los esenciales que todos tienen que presentar, No, pero regresando al corte, quisiera que de repente ahondemos un poco en los documentos complementarios, porque no todos, y eso a veces puede confundir a algunas personas, no todos están obligados a dar todos esos documentos, sino solamente los que cumplen con esa situación específica.
Ok, entonces volviendo del corte, ahondamos en este tema y nada, vamos al comercial entonces, ¿sí?
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y 90s, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Zona PUC.
Tú puedes encontrar asesores que te pueden ayudar con tus ideas.
Puedes tú mismo crearlos y todo.
Puedes tener una estrategia, definir tus estrategias, difundir tus eventos.
1, 2, 3. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Y estamos de regreso aquí en Zona Escolar PUC al aire. El día de hoy estamos atendiendo consultas y también hablando un poco sobre lo que es, bueno, hablando mucho sobre lo que es la escala diferenciada de pensiones y la evaluación socioeconómica a la cual se van a pasar los alumnos que sean admitidos por la primera opción.
Sí, durante el corte tuvimos la llamada de la señora Michael de la Flor. Ella llama desde el Cusco. Su hijo va a postular ahora por primera opción y ella tenía dos dudas. Una creo que le puedo contestar yo, y porque ya lo hemos conversado, a ver si aprendí bien. Y es que ella dice: mi hijo está en colegio particular, ¿cómo creo que me van a asignar la escala 5 y cómo hago? Bueno, decirle que el hecho de estar en colegio particular no significa que le van a asignar la escala 5, porque como lo comentamos hace un momento, todo depende del resultado de una evaluación económica. Si ella considera que por sus ingresos y por su situación económica va a poder asumir la escala 5, puede simplemente aceptarlo, ¿no? Pedir el formato, el formulario es, ¿no?
Sí,
al momento que ingrese, al llenar la declaración jurada, puede solicitar el formato para aceptar la escala 5 y ahí queda todo. Pero si ella considera que de acuerdo a sus ingresos puede no va a poder, la escala 5 no sería la que más ajustaría a sus posibilidades, tendría que llenar la declaración jurada y presentar la documentación para que hagan la evaluación económica y de acuerdo a eso asignarle la escala 1, 2, 3, 4 o 5, ¿no? La que le corresponda. Entonces, señora Michael, no se preocupe por el tema de que por estar en colegio privado va a tener que ir a la 5, porque no es así. Y la otra consulta, y es así, te vamos a pedir la ayuda, Moni, para que nos resolvamos, es sobre el tema de cómo es con los alumnos de provincia. Ella me dice: yo vivo en Cusco, mi esposo también, mi hijo también, ¿cómo hacemos? ¿Tenemos que ir todos? ¿Tiene que ir mi hijo? ¿Tengo que ir yo? ¿Cómo hacemos en ese caso? Y sería bueno también comentarlo para los de Lima, ¿no? Porque... Claro. para saber de una vez.
Perfecto. Sí, para nuestros alumnos que proceden del interior del país y, por ejemplo, si están interesados en solicitar la subvención por parte de la universidad, es decir, van a pasar por el proceso de evaluación socioeconómica, estamos ofreciendo ya desde hace 2 años las entrevistas vía Skype. Okay. ¿Ya? ¿Cómo accedo a la entrevista vía Skype? Pues por de jurada, que es nuestro correo, van a indicar, ¿no? Mi hijo acaba de ingresar, yo soy de Cusco, nos van a indicar pues su dirección para conexión de Skype, nosotros también vamos a hacer lo propio, le vamos a dar unas indicaciones porque hay cierta diferencia con aquellos que van a venir a la entrevista en físico, ¿no? Uh-huh. Pero a la calidad de la entrevista es la misma, la evaluación es la misma. Lo único que queremos es evitarles el traslado hacia la ciudad de Lima.
Eso sería, ¿ya?, en el caso solo de la entrevista, ¿verdad? Porque sí, la entrega de documentos sí tendría que ser presencial.
No, lo que estamos haciendo es con ellos coordinar de tal manera que les indicamos hasta qué plazo pueden hacer llegar el file de documentos. De hecho, están dando courier o en algunos casos piden favores a sus propios familiares. El tema es que la documentación llegue por lo menos un día antes.
Okay.
De tal manera que cuando conectemos vía Skype, ya nosotros tengamos el file y hagamos una entrevista como si fuera en físico, pero aprovechando los sistemas tecnológicos.
Okay. Entonces, gracias, señora Michael, por su llamada desde Cusco, una linda, linda ciudad, ¿verdad? Ojalá un día me manden para allá, para primera opción o simulacro, para registrar por allá. Pero sí, es verdad. Entonces, gracias, Mónica, porque ahora ya todos nuestros compañeros del interior del país, postulantes y padres de familia, saben que pueden tomar esta posibilidad de tener la entrevista vía Skype. No es necesario que viajen, ¿no? Ya todos pueden hacerlo a través de eso. Y bueno, ahondando más en el tema de los documentos, Mónica, ya dijimos los documentos básicos, ¿no? Que todos tienen que entregar. Absolutamente todos los padres postulantes. Hay unos de documentación complementaria, ¿no? Que es específicamente para alguna situación.
Sí, la documentación complementaria se ha ordenado de tal manera que la primera pregunta que el papá se tiene que hacer y la mamá es: ¿qué fuente de ingreso tengo yo?
Okay.
Entonces, como nos ayudaba la señora Paredes, ella era una trabajadora dependiente, entonces indicamos lo que era quinta categoría: boletas de sueldo, certificado de remuneraciones, ¿no? Y ella nos dijo también que su esposo era cuarta categoría, es decir, daba servicios independientes.
Okay.
Entonces nos ayudó también para responder que en el caso de ellos presentan recibos por honorarios, el reporte electrónico de recibos emitidos y lo que es los formularios 616, porque son aquellos trabajadores independientes que declaran mensualmente.
Okay.
¿Ya? Eso es quinta y cuarta categoría. De ahí viene lo que es fuente de ingresos tercera categoría, que son los negocios. Que cada papá que conoce que tiene un negocio, pues sabe si su negocio está en RUS, en régimen general, en régimen especial, ¿no? Y de acuerdo a eso entramos con los documentos que deben presentar de acuerdo al tipo de negocio que tenga. Luego está segunda categoría, que son aquellas inversiones de acciones, y de ahí viene primera categoría, que son nuestras rentas, si alquilamos un bien y rentas de alquileres. Así. Sí, esos son los documentos complementarios.
¿Tenemos una llamada, Úrsula?
Sí. Así es.
¿Aló?
Hola.
¿Aló?
¿Aló, qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Julio Polinario.
¿Qué tal, Julio? Cuéntanos, ¿de dónde nos llamas?
Le llamo acá de Rima. Quiero consultarle qué tiempo tengo, si mi hija lo admiten, qué tiempo tengo para hacer la declaración jurada.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la consulta.
Y aparte, es necesario presentar...
¿Aló?
En caso, por ejemplo, yo soy dependiente... ¿Aló?
Sí. Escuchamos tu consulta, Julio. La primera pregunta es del tiempo para presentar la declaración jurada y la otra consulta es...
¿Cuál es su siguiente?
Soy dependiente y no tengo un negocio, ¿es necesario presentar de la SUNAT los requerimientos que tienen ahí en el formato?
Ok, vamos Correcto. A contestar eso.
Listo, Julio, muchas gracias por la llamada. Vamos a contestar esta consulta. Lo que les pediría a todos, por favor, es que si cuando nos llamen y pongamos la llamada al aire, escúchennos por el teléfono, porque parece que hay un pequeño cruce o desfase con el internet de unos segundos y eso nos confunde. Entonces, bueno, mejor dicho, puede confundirlos a ustedes. Entonces, por el teléfono, por favor. Bien, Mónica, ¿nos ayudas con estas consultas?
Ya. El tiempo que tenemos para el llenado de la declaración jurada familiar es, digamos, nuestros hijos normalmente el resultado sale un domingo, ¿no? A las 7:30, 8 de la noche ya sabemos si está admitido. Y regularmente a partir del día siguiente ya uno puede llenar la declaración jurada y tenemos entre 2 a 3 días. Todo eso depende del canal de ingreso y ya está indicado en el manual del admitido. ¿Ya? Entonces, por eso es importante prepararse inclusive desde ahora, ¿no? Un papá que ya tenga a su hijo inscrito para primera opción puede ir ya compendiando documentos. Eso le va a aligerar lo que viene luego de ser admitido. Entonces, ya tengo mis documentos, lleno mi declaración jurada entre 1 a 2 días y finalmente ya estoy listo para la entrevista. Okay. Y por si acaso, el día y la hora de la entrevista sale publicado desde el mismo domingo que el alumno es admitido. O sea, okay, uno ve, el hijo es admitido, inmediatamente ve el día y la hora de su entrevista, de tal manera que ya está listo, preparado, ya sabe cuándo debe venir y organizarse, ¿no?
Correcto. Y bueno, había otra consulta también de él, creo.
Sí, él es trabajador dependiente, ajá, ¿no?
Me pregunta si es necesario colocar mandar todos los documentos que se pide si él solamente es trabajador independiente.
Claro, de hecho, como decíamos, el papá la primera pregunta que se tiene que hacer es cuál es mi fuente de ingreso. Uh-huh. Entonces, si yo tengo como fuente de ingreso trabajo dependiente, ya dijimos, nuestras boletas de sueldo, certificado de remuneraciones, certificado de utilidades, si es que estoy trabajando en una empresa que las entrega, ¿no? Y de todas maneras es bueno que el papá recuerde si es que tiene un RUC activo, porque muchas veces ocurre, yo por ejemplo trabajo acá en la universidad, soy trabajadora dependiente, pero yo el año 99 sí activé mi RUC como cuarta categoría, eventualmente lo uso, de hecho hace años no lo uso, pero yo lo tengo activo, entonces si yo recuerdo que lo tengo activo, debo traer también los documentos que me ayuden a validar que no lo estoy utilizando. Entonces, en el caso del papá de quinta categoría, que se pregunte también, ¿alguna vez activé mi RUC? ¿Ya?
Sí, claro. Correcto, basta con que haya sacado RUC, entonces simplemente, no necesariamente lo tiene que usar, como dices, ¿no? Pero hay que demostrar que no se está usando para entender que no hay un ingreso de manera por recibo, ¿no?
Claro.
De este modo. Perfecto. Bueno, te quería hacer una consulta, Mónica, y es... Ah, tenemos visitas. Ok, quería consultarte. ¿Cómo es en el caso que no es papá o mamá quien hace la inversión? Porque sucede, ¿no? Generalmente es o el papá o la mamá o los dos quienes invierten en la educación de sus hijos, pero también se da el caso en que no están o ellos están pero no van a invertir. Nos gustaría saber, pero de repente vamos a dejar la consulta en un momentito porque creo que tenemos una llamada. Respondemos esta llamada y me ayudas con mi consulta.
Perfecto.
Hola, ¿qué tal? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola?
¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Graciela.
Hola, Graciela, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿de dónde nos llamas?
Estoy llamando de San Juan de Lurigancho. Llamo porque mi hijo va a postular el 15 también.
Uh-huh. Ya, ¿y cuál es la consulta?
La consulta es, por ejemplo, yo tengo mi trabajo independiente, ¿no? Pero trabajo con mi esposo. Mi esposo no tiene ningún documento que acredite su ingreso. ¿Por qué? Porque trabajamos juntos. No, trabajamos juntos, pero yo soy la que tiene el número de RUC, ¿no es cierto? ¿Y cómo puedo yo acreditar de él sus ingresos, digamos?
Perfecto, okay. Vamos a contestar tu consulta, Graciela. Y dime, ¿estás siguiendo el programa al aire, no es cierto?
Sí, estoy acá frente de la computadora.
Perfecto, listo. Entonces vamos a terminar la llamada para poder contestar tu consulta. Muchísimas gracias.
Listo.
Bien, en ese caso, como nosotros decimos, ambos padres están trabajando juntos. La señora nos dice, el RUC está en mi nombre. Perfecto, entonces va a presentar su ficha RUC. No nos dijo el régimen en que estaba su negocio, ¿no? Porque es una actividad independiente. Podría ser, en el régimen que ella esté ubicada, tendrá que presentar las tres últimas declaraciones, ya sea de régimen general o de RUS, que es el régimen simplificado. Pero, Graciela, tú lo sabes, entonces tú tienes que ubicarte y ahí presentar nuestras tres últimas declaraciones de los tres últimos meses. No se preocupen con el tema del papá, porque pueden colocar el nivel de ingresos que ustedes sienten que es la utilidad del trabajo independiente, si quieren lo dividen en dos y ponen mitad para el papá, mitad para la mamá, por un tema de llenado de declaración jurada. Y es adecuado, no hay problema, ¿no? No hay cómo acreditar el ingreso del papá. ¿Por qué? Porque va a estar acreditado con los documentos del RUC de la mamá.
Igual, y eso, como tú nos dices, si bien es cierto, la primera parte es la entrega de declaración jurada y documentos, en la entrevista ya se puede solucionar ese tipo de problemas, de aclaraciones en todo caso, ¿no?
De hecho, por eso yo siempre digo que la entrevista es básica y es muy rica y permite hacer esos contrastes y esas aclaraciones.
Así es. Van, estabas consultándole algo a Mónica,
sí, antes de la llamada. Así es, yo también tengo mi consulta. No, mentira, sí. Es parte de lo que nos preguntan constantemente, es cómo hacer cuando no es el papá o la mamá quien invierte, ¿no?
Sí, de hecho, en nuestro país, ¿no? La política de Estado pues asegura que un menor de edad tenga como principales responsables a sus padres, ¿no? Uh-huh. Si legalmente se ha hecho un tema de ceder patria potestad, entonces ahí será clarísimo que el documento tendrá que ser presentado por el tutor, ¿no? Legalmente. Sin embargo, si son aquellas situaciones que son yo voy a depender de mi tía, de mis abuelos, de una tercera persona, mis papás están vivos, pero no sé mucho de ellos, vamos a tener que presentar igual documentos de los papás, los que son básicos, los que no van a necesitar quizás un contacto. Pero son situaciones que se presentan de verdad en cada proceso, una o dos situaciones. Entonces sí nos permite que la familia o el apoderado o el tutor, ¿no?, quien está haciendo las funciones de tutor, se pueda comunicar con nosotros a de jurada. Esas son situaciones muy particulares y ahí nosotros vamos a poderle compartir inclusive la información que nosotros tenemos previa de los papás, ¿no? Entonces le podemos decir, señora, pero sí tenemos esta información y hay que documentarla.
Uh-huh. Tenemos otra llamada. Tenemos ahí una.
Entonces, antes de pasar la llamada, solo para completar, o sea, sí, no hay ningún problema en ese sentido, pero ya tiene que haber un contacto más personalizado desde el principio para poder saber a quién van a evaluar. Como dices, no es lo mismo contar con el papá o la mamá que estén presentes, pero que no vayan a hacer el aporte económico, ¿no es cierto? Entonces, bajo cada circunstancia se ven los detalles y se evalúa. En este caso sería la persona que va a hacer la inversión.
Así es.
¿No? Con esa evaluación del talento también de repente la misma persona, quizás ya es más grande, y ahí ya se toma cada circunstancia.
Sí, son situaciones tan particulares que nos van a permitir de verdad vía de jurada precisarlas y darles una atención especial.
Pero lo importante en todo caso, los chicos que son los abuelitos o los tíos los que van a invertir, es que ellos vayan juntando la documentación.
Así es.
Tanto los papás, en el caso de las básicas, como los, bueno, la persona que va a invertir, los otros documentos.
Perfecto.
Ya. Entonces, bien, al aire entonces, hola.
¿Aló, sí? ¿Son APUC?
Sí.
Sí, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Sí, quería hacer, por favor.
¿Cuál es tu nombre?
Vanessa.
Vanessa, ¿cuál es su consulta? Como yo.
¿Estoy al aire?
Sí, estás al aire, Vanessa. ¿Cuál es tu consulta?
Es una consulta de... Sí, es particular, no sé si es lo que me está pasando. Lo que pasa es que mi hija está en un colegio particular. Yo soy padre y madre para ella. Siempre ocupó los primeros puestos. Yo vivo en la casa de mi hermana. Estoy escuchando la serie de documentación que voy a presentar, pero siempre dicen el papá y la mamá. En mi caso, yo le hice un juicio de alimentos, tenía 8 años, pero él no me pasó nada. Sé que él tiene propiedades, tiene muchas cosas, pero nunca se hizo cargo de mi hija. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso, no? Por favor, esa es mi pregunta.
Listo, Vanessa, muchísimas gracias por tu pregunta. Vamos a contestarla. Estás siguiendo el programa al aire, ¿cierto? ¿Aló?
Sí.
Listo, Vanessa. Entonces, vamos a terminar la llamada, pero vamos a contestarla. Es una pregunta muy interesante y la vamos a resolver ahorita.
Continúa.
Muchas gracias.
Escuchando el programa, por favor.
Sí. A ver, Vanessa nos permite abrir una de las situaciones que también se nos presentan.
Muy común, me imagino.
Muy común, sí. Y es cierto. Vamos a tener que presentar la documentación básica, esta que iniciamos, la del grupo que no nos puede faltar, de ambos padres. No podemos dejar de presentar la búsqueda de índice, búsqueda vehicular, sí o sí. En la información complementaria, si no hay contacto con el papá, va a ser algo imposible, ¿no? O sea, son 10 años, 15 años que a veces no se ha tenido contacto y tampoco es que a razón del proceso vamos a indicarle que se comunique, ¿no? Nos van a ayudar esos documentos que ella indica de un juicio, ¿no? De la sentencia, si es que no ha, si es que ha habido omisión, pues ella tendría que haber denunciado la omisión, y si no la denunció, en la entrevista nos va a poder saber, ayudar a saber los detalles, qué ocurrió. Si le preocupa el tema de las de los bienes, porque ella nos dice, yo sé que él tiene bienes, es un tema que en efecto a nosotros también nos va a preocupar, pero bueno, en la entrevista tendremos que darle alguna alternativa para que nos pueda ayudar a sustentar la ya situación. Ya
personalizando un poco más,
sí,
el caso.
Sí, sí.
Sí, porque es cierto, o sea, es el papá finalmente y tiene con qué, quizás, ¿no? Pero si no hay contacto, definitivamente sí, tampoco no podemos dejar que eso perjudique a los alumnos, ¿no? Sí, se puede buscar
una alternativa.
Uh-huh,
uh-huh. Pero sí es cierto que partimos de la premisa en que los responsables económicos de un adolescente son papá
los
y
padres, mamá. Y ambos, ¿no? Sí, mientras estén vivos, sí, al menos.
Y cuando no hay capacidad de ellos, o sea, habiendo hecho todo su esfuerzo, no logran alcanzar un nivel económico que permite abonar pues la escala 5, ahí es que la universidad entra, ¿sí? Pero si hay papás que no quieren, es difícil que la universidad entre, pero no imposible. Vamos
ahora,
a ver,
podríamos aclarar que el hecho de que no presenten un documento o falte algo no significa que no se les vaya a hacer la evaluación, simplemente que eso puede entorpecer el proceso y dar un resultado no adecuado, no conveniente o no justo incluso, ¿no? Por falta de, lamentablemente por falta de sustento.
Así es. De hecho, la falta de documentación es un criterio que orienta a veces a disminuir la subvención que podría estar teniendo una situación a priori, ¿no?
Claro, no es porque no pueda estar diciendo la verdad a la persona, pero es importante sustentar todo con documentación. Y justamente por eso es que manejamos este programa y manejamos un correo para poder ayudarlos y darles todas las alternativas en caso tengan dificultades. Sí, me gustaría aclarar que el correo es decjurada@pucp.edu.pe, ¿no?
O sea, DS.
Como jurada. Declaración, ajá, como las tres letras de declaración. decjurada@pucp.edu.pe para que desde ahora puedan ir haciendo sus consultas con tiempo, ¿no?
Así es.
Bien, tenemos una llamada, la ponemos al aire. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Buenas tardes. Un favor, quisiera.
Sí, ¿cuál es tu nombre, por favor?
Claudia.
Natalia.
Claudia.
Claudia, dinos, ¿cuál es tu consulta?
Un favor, yo tengo una empresa y, por ejemplo, este año no he tenido movimiento y también tenemos una hipoteca de un departamento. Y en este caso, o sea, ¿cómo podría saber cuál va a ser la evaluación económica que vamos a tener, no?
Uh-huh. Mónica, ¿necesitas de repente algún dato adicional para responder la pregunta?
¿La fuente de ingreso quizás nos ayude? ¿Qué fuente de ingreso?
No lo escucho muy bien.
Sí, ¿qué fuente de ingreso tienen ustedes, Claudia?
Aparte, bueno, mi esposo trabaja en una empresa, ¿no? Una empresa pública, y bueno, con su sueldo de él, y este año, bueno, pero que no ha tenido ingresos todo este año.
Ya.
O sea, no había ningún movimiento.
Listo. Ya. Muchísimas gracias, Claudia. Sigue escuchando el programa, por favor. Vamos a cortar la llamada, pero Mónica va a contestar en estos momentos tu consulta.
Bueno, a nivel de documentos sí va a ser necesario que nos presente la ficha RUC, la declaración anual del año pasado del RUC del negocio, los 6 últimos IGBs completos, por favor, el PDT completo, sí o sí, así no tenga movimiento. La idea es sustentar que no está teniendo movimiento. Nosotros vamos a poder analizar en relación al año pasado y en lo que va de este año, si es sustentable que ese negocio no tenga movimiento. No, vamos a ver el rubro, las características y también conocer a qué se está dedicando la mamá si es que el negocio está en para, ¿ya? Y bueno, con el sueldo del papá veremos la capacidad económica o el ingreso que está teniendo la familia y los demás indicadores también, ¿no? Dice, tengo un crédito hipotecario de la vivienda, entonces es una vivienda en proceso de adquisición y eso permite también atender una necesidad básica, entonces la universidad contempla eso como un ingreso totalmente válido, ¿no? No es un ingreso de inversión que yo estoy haciendo, si es que es de la vivienda. Entonces, insisto, la declaración jurada tiene que estar llenada impecablemente, con documentación clara, y en la entrevista vamos a poder ampliar los detalles.
Así es. Entonces, muchísimas gracias, Claudia, por tu llamada. Haciendo un poco el resumen de lo que ha sido hasta ahora el programa, hay que tener en cuenta, padres que están escuchando el programa, que son tres cosas básicas que tienen que hacer. ¿no? Primero es, bueno, para los que decidan no aceptar la escala 5, ¿no? Es primero llenar la declaración jurada familiar, que la van a encontrar el mismo día de la publicación de resultados en el campus virtual del alumno. Ahí donde ve los resultados, ingresó, no ingresó, su puntaje, ahí va a poder ver y descargar la declaración jurada y comenzar a llenar los 7 puntos que ya mencionó Mónica durante el programa, ¿no? Una vez que llena, termina de llenar la declaración jurada, tiene que recopilar, si es que desde ahora ya puede hacerlo, recopilar la información, los documentos, perdón, que también están en el manual del admitido detallados según su condición, según su fuente de ingreso, ¿no? Hay documentación básica que todos deben presentar sí o sí, que también está detallado en el manual, y hay documentación complementaria que es de acuerdo a su fuente de ingreso. Una vez que tienen todo eso, que también hay fechas, todas las fechas salen en su campus virtual, todo va a salir ahí, por favor revísenlo, que es muy importante, las fechas de entrega de estos documentos, y además luego de eso van a tener una entrevista, ¿no? Donde ya van a poder de repente explicar algo que no han podido a través de la declaración jurada, ¿no? De repente la asistente desea hacerles algunas preguntas, todo eso lo van a poder resolver en esa entrevista, que también desde el primer día de admitido, desde el día domingo de los resultados, van a poder ver qué fecha y a qué hora la tienen que venir aquí a la oficina, ¿verdad? Mónica, ¿podrías repetirnos nuevamente el correo electrónico para cualquier consulta de los padres?
DEC jurada, como nos ayudó Vanessa, es DEC, las tres primeras letras de declaración, jurada, @pucp.edu.pe.
Así es, Mónica. Y para un poco cerrar esto, una vez que ya se realiza esta evaluación socioeconómica, ¿cómo es que los chicos se enteran de qué escala están? O sea, ¿en qué momento ellos se enteran en qué escala?
Sí, los resultados salen publicados también en su campus virtual en la fecha indicada en el manual del admitido. ¿Ya? Uh-huh. Y nosotros ahí sí somos muy respetuosos, así como somos respetuosos para sus entrevistas, el día y la hora es impostergable, igual el día que nosotros indicamos según programación, ¿no?, de parte de la universidad que sale el resultado, tiene que estar indicado en el campus virtual.
Ya, yeah. Y como plazos aproximados, podríamos decir entonces que todo lo que es la evaluación económica se realiza aproximadamente la semana, digamos, en el transcurso de la semana siguiente después de la admisión, ¿cierto?
No, en el transcurso de la siguiente semana lo que va a ocurrir es nuestros contactos.
Las entrevistas.
De jurada.
Claro, a eso me refiero, todo el proceso de evaluación económica.
No, de jurada. Ajá. ¿Ya? Y ahí tenemos hasta 3 semanas de entrevistas.
Okay. Ah, no, claro, sino que me refiero, comienza todo en esa semana, o sea, generalmente el lunes.
Sí, el lunes ya están algunos papás llenando su declaración, ya. Y ya nos llega esa información, nosotros ya la tenemos.
Claro,
sí.
Entonces piensen más o menos en función desde la siguiente semana y un par de semanas más, les puede tocar la entrevista cualquiera de esos días en realidad. Y luego viene ya el resultado de la evaluación económica, que será aproximadamente un mes después de la admisión, ¿no? ¿No? Para que si quieren hacer una idea, ¿no?
Sí.
Pero todo eso ya se les va a indicar en el manual del admitido, ¿no? Es muy importante que revisen en este momento el manual del postulante para que vean la relación de documentos que tienen que juntar para que después las prisas no les gane, ¿no? Y luego en el manual del postulante ya les va a salir cómo ingresar al campus virtual, llenar la declaración jurada y todo lo demás. Y si tienen consultas, no duden en hacerlas desde ahora al correo decjurada@pucp.edu.pe para que los puedan asesorar.
Bueno, así es.
Así es. Muchísimas gracias a todos los que nos llamaron. Muchas gracias, Mónica, por participar.
Mil gracias por
gracias
por
a ustedes. De verdad ha sido un gusto poder compartir.
Y como siempre, voló programas. El tiempo. Sí, así que, como siempre.
Nada, chicos. No, Vanessa y yo nos despedimos. Mónica también. Será hasta el próximo programa.
El jueves que tenemos, vamos a tener programas de primera opción y las recomendaciones para el examen. No lo pierdan, por favor.
Eso fue Zona Escolar PUC.
Al aire.